Queridos hermanos de Radio Armonía, es siempre grato poder estar con ustedes. Es un privilegio, particularmente los días de gracia, además de los programas que hacemos durante la semana también. Los días de gracia son especiales, particularmente porque son propicios para poder seguir ofrendando para que la obra de Dios pueda seguir avanzando a través de los micrófonos de la radio en todo el país y también a través de internet a todo el mundo. Por eso, agradecidos al Señor por este privilegio y esta oportunidad de poder meditar en la siempre presente, importante, trascendente palabra de Dios. Y eso es lo que hacemos cada vez que estamos aquí. Intentamos siempre que el Señor sea glorificado y sobre todas las cosas que podamos ser también agradecidos por los frutos de la obra de Dios en nosotros. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Quiero invitarles a que vayan conmigo a Colosenses capítulo 1. Versículos 3 al 8, Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 8, que es típico de las cartas del apóstol Pablo que comienzan con una salutación en los primeros versículos, como en este caso 1 y 2, y luego los versículos 3 en adelante normalmente hay una acción de gracias de parte del autor de la carta, es decir, el apóstol Pablo, a Dios por los beneficios que ha traído consigo la gracia de Dios derramada en el corazón de las personas. Leamos entonces Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 8. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ahí está la acción de gracia del apóstol Pablo. Ahí está la consideración que él hace respecto a la importancia, la trascendencia de la gracia de Dios que llegó también a los colosenses. Es interesante consignar que el apóstol Pablo no conocía a esta iglesia, no la había fundado tampoco, solo alguno de aquellos personas que fueron pastores o fueron los líderes espirituales de esa iglesia que el apóstol Pablo había tenido contacto con ellos. Pero les envía esta carta preciosa, llena de gratitud al Señor, llena de amor también hacia aquellos hermanos que aún sin conocerlo podía también expresar esa verdad gloriosa que cuando la gracia de Dios desciende sobre personas cambia absolutamente la vida. Cuando la gracia de Dios viene sobre el corazón de alguien, entonces todo se ilumina, la oscuridad y las tinieblas en las cuales naturalmente una persona vivía y no era consciente de ello, en ese momento se hace consciente de su condición, de su realidad y entonces coloca la fe en la persona del Señor Jesucristo y todo cambia. Cambia nuestro lamento en baile, como dice el salmista, nos ciñe todo de alegría. Eso es lo que pasó en la iglesia de Colosas. El contexto general habla de que la carta fue escrita en tiempos también complejos desde el punto de vista de que había una herejía que estaba recién en ciernes, todavía no se había manifestado ni tampoco tenía una estructura, como sucedió posteriormente al principio del siglo II, que era el gnosticismo, de tal manera que todavía había en ese tiempo un peligro que podía cernirse sobre la iglesia y por eso el apóstol Pablo también escribe esta carta, que tiene una clara postura de defensa de la fe, apologética, pero que al mismo tiempo apunta a la centralidad y la importancia del Señor Jesucristo como suficiente. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, va a decir el apóstol Pablo, y nosotros estamos completos en él, entre otras referencias que hace en el capítulo 2, donde habla precisamente de algunas cosas que estaban sucediendo a su alrededor y que podían ser peligrosas para la iglesia. De tal manera que el apóstol tenía un cariño especial hacia esa iglesia y sobre todo un deseo de poder resguardarle de alguna desviación doctrinal peligrosa que podía perjudicar posteriormente a la iglesia, a los creyentes de la iglesia en particular. Por lo tanto, aquí habla de los beneficios en primera instancia, da gracias al Padre por los beneficios. Notemos, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una gratitud que se eleva a Dios, porque obviamente lo que pasaban los creyentes no era producto de lo que los creyentes habían hecho, sino lo que Dios había hecho en ellos al derramar su gracia, como dice más adelante en el versículo 6 al final. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Es decir, cuando la palabra del Señor llegó al corazón de esas personas, entonces la gracia de Dios descendió allí en ellos y transformó sus vidas. Desde ese momento en adelante, entonces, ellos habían sido objetos de la gracia de Dios y habían traído los frutos consecuentes de cuando la gracia desciende sobre la vida de una persona. Y esto es lo que dice aquí, son los beneficios de la gracia por los cuales el apóstol exalta al Señor y lo alaba y entra a su presencia en acción de gracias. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí comienza a enumerar los beneficios de la gracia en los versículos 4 y 5. Y yo quisiera también compartir eso con ustedes precisamente, pero primero vamos a orar un momento. Padre, agradecemos a ti por darnos esta oportunidad preciosa de poder estar con nuestros hermanos a través de la radio, de poder, Señor, llevarles esta reflexión que tu palabra nos entrega y que nos ayuda a poder concebir también cuánta gratitud debe haber en nuestro corazón por los beneficios de la gracia tuya que ha descendido sobre nuestra vida. Padre, guíanos, dirígenos y glorifícate en este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Notemos el primer beneficio de la gracia que el apóstol Pablo menciona aquí. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Ahí está el primer beneficio de la gracia. Dice habiendo oído, porque el apóstol Pablo no fue testigo presencial de aquello, pero sí Epáfras probablemente le llevó la noticia a Pablo de que las personas habían recibido la gracia de Dios y en consecuencia la fe que estaba puesta en Jesucristo era uno de los primeros pilares, por decirlo de alguna manera, o podríamos decirlo también como una marca distintiva del creyente. Una marca indeleble en su corazón que el Señor puso, porque vemos en las Escrituras que la fe también es don de Dios, como dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, os es concedido. Es la palabra precisamente gracia, es decir, le fue dada como un regalo. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Por lo tanto, la gracia, la fe también es un don de Dios. Y en este sentido, entonces es producto de la gracia de Dios obrando en el corazón de las personas. Aquí menciona tres marcas distintivas, pero comenzamos con la fe, que viene siendo lo primero que el apóstol Pablo menciona ahí. La fe no es un mero asentimiento intelectual a algo, a una verdad, sino que es estar persuadido completamente de que algo es verdad y creerlo. Es decir, tiene una base y un sustento. La fe no es un salto al vacío como a veces la gente lo entiende. No es simplemente cerrar los ojos y lanzarse y decir yo confío en esto, no, sino que la confianza viene por un previo conocimiento también de aquello en lo cual va a poner su fe. Y esto tiene que ver con Jesucristo, porque eso es lo que menciona el apóstol allí, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. La fe en la fe no es fe, en definitiva. La fe en Cristo es la fe verdadera. La fe en una persona que vivió, que vino a esta tierra, que efectivamente caminó entre los hombres, históricamente comprobado en términos absolutos, una persona que vivió una vida perfecta, una persona que murió una muerte que no tenía por qué morir, porque murió en lugar y en sustitución de los pecadores, una persona gloriosa que no se halló falta en él nunca, aún. Los enemigos reconocieron que no podían hallar falta en él. Los mismos que lo acusaron, los fariseos, los saduceos, los escribas, lo acusaron, pero no pudieron, bajo ninguna circunstancia, poner una evidencia de que él había hecho algo malo. De hecho, buscaron testigos falsos, precisamente porque no había nadie que había podido testificar de alguna falla en el Señor. Pilato dijo que no había nada en este hombre malo, nada malo ha hecho. También la esposa de Pilato le dijo que no tengas que ver con este justo porque es justo precisamente, es santo, nada malo ha hecho. Y así, entonces, todos testificaron de una vida perfecta en el Señor Jesucristo. Este es un hecho histórico irrefutable. Lo segundo, hay una obra gloriosa que él hizo. Esa obra es la cruz, donde murió en sustitución de pecadores, no por causa de él, sino por causa de la multiplicidad, de la multitud, quiero decir, de pecadores y de la multitud de pecados que esos pecadores habíamos cometido contra él. Por lo tanto, en la obra en la persona de Cristo está el fundamento de la fe. En la obra de Cristo está el fundamento de la fe. Y estos son hechos históricos, irrefutables, comprobables absolutamente. Por lo tanto, llegar a la persuasión de la fe bíblica tiene una sólida base de evidencia. Eso es lo que dice Hebreos 11:1, cuando dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para llegar a la certeza y la convicción es obviamente infundamental poder tener antecedentes para tener esa convicción y para llegar a esa certeza. Nuestra fe, dijo alguien, al tener como objetivo a Cristo, es tan segura como una casa construida sobre un fundamento sólido o como un barco anclado con firmeza. Ese es el primer beneficio de la gracia, la fe que nos fue concedida, la fe que nos ata al Señor, la fe que nos une al Señor, la fe que permite entonces que nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios. Lo segundo que menciona ahí el apóstol Pablo es el amor, el amor. El amor es la consecuencia lógica de la fe. ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque el que cree en Jesucristo también amará a Cristo y amará a sus hermanos. Y esto es lo que contextualmente está diciendo el apóstol Pablo. Y del amor que tenéis a todos los santos, es decir, el amor que se refleja, el amor de Dios derramado en nuestro corazón por el Espíritu, que se refleja también en una cosa lógica, en amor hacia los que tienen la misma fe, hacia nuestros hermanos, hacia quienes también han sido objetos de la gracia de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios precisamente. Perdón. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Allí es lo que habla en Primera de Juan 2, 9 al 11. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Capítulo 3, versículo 10 de la misma carta. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Capítulo 3, versículos 14 y 15. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que ama a su hermano, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Capítulo 4, versículo 20. Por lo tanto, no es un amor teórico o sentimental que está mencionando aquí, sino es un amor real y práctico, un amor que también acoge a los demás, un amor que también extiende sus manos para ayudar a los demás, un amor que también ora por sus hermanos, para beneficio de ellos y para la gloria de Dios. Es decir, un amor práctico, un amor vivencial. La fe en Cristo, el amor hacia nuestros hermanos también, entonces son dos marcas distintivas de un verdadero creyente y son producto de la gracia de Dios. El origen es la gracia de Dios descendiendo sobre el corazón de las personas, lo que produce ese cambio sustancial en la vida nuestra. Y lo tercero, que es futuro, ¿verdad? Esperanza, esperanza. Noten que aquí hay tres cosas. Primero, fe, pero la fe no es para siempre, porque un día le veremos cara a cara y ya la fe se concretará en realidad cuando estemos en la presencia del Señor. El amor, que el amor sí es para siempre, porque, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, el amor es el que va más allá, el que trasciende, porque siempre vamos a amar en la eternidad. De hecho, esa va a ser nuestra vida y el eje rector de nuestra vida en la eternidad va a ser el amor. amor a Dios, amor también a quienes con nosotros comparten esa gloria celestial, la presencia misma de nuestro Señor. Y la esperanza es también una mirada a futuro, pero la esperanza ya no la necesitaremos también un día, porque la esperanza será realidad cuando podamos estar con Él. Todo lo que esperamos ahora, un día ya no será más esperable, porque ya será una realidad vivencial en la presencia del Señor. Esto es lo tercero, la esperanza. Este es el otro componente esencial de un verdadero cristiano, una marca distintiva. La fe produce amor y llena de esperanza. Aquí está la unidad entre las tres, estas dádivas de la gracia de Dios. La fe produce amor y llena de esperanza. Es una esperanza cierta, segura. No es que voy a ver qué va a pasar mañana, no, sino que es una esperanza absolutamente segura. Pablo describe la esperanza como una reserva para nosotros en el cielo. Reserva significa guardado o reservado. Pedro habla de una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, 1 Pedro 1:4. El autor de Hebreos dice que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de vosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, Hebreos 6:18-19. La esperanza es el ancla del cristiano que lo une de manera inseparable al trono de Dios. Esto es maravilloso. Es maravilloso porque tenemos, cuando hablamos de ancla, hablamos de algo que nos asegura, que nos afirma, de tal manera que la tempestad puede hacer, mover a un barco violentamente, pero no puede hacerlo perder ese lugar que está seguro por el ancla que está firmado allí. El ancla entonces de nuestra fe es la que penetra dentro del velo, es decir, más allá de lo que vemos en el día de hoy, en la eternidad, y allí estamos firmes a pesar de las circunstancias complejas que podamos estar viviendo en el presente. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esa es la certeza que tenemos. Él cumplirá nuestra esperanza al hacernos como su hijo, amados. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Eso es lo que dice la Escritura. Esa es la esperanza que tenemos. No es que un sistema religioso nos dio esa esperanza. No es que un grupo de personas se reunió y dijeron, vamos a constituir una esperanza de esto y vamos a conjeturar respecto a una certeza que vamos a tener en el futuro, porque cuando hacemos eso simplemente estamos basando todo en conjetura. Pero aquí no está basada en conjetura, sino en la esperanza que conduce a poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Al hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. La visión de un creyente es en las cosas eternas. Hebreos 11:24-27 nos relata la historia de Moisés. Por fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Por eso, entonces, no temió la ira del rey, porque se sostuvo viendo al invisible, tenía puesta la mirada en el galardón, también dice el texto de Hebreos. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahí está lo que lo sustentaba, lo que nos sustenta a nosotros en el presente. No solo la fe que nos afirma y nos aferra a Cristo con todo nuestro ser, sino también la esperanza que nos asegura un futuro glorioso. El apóstol Pablo une las dos cosas cuando le habla a Timoteo. Dice, porque yo sé a quién he creído y es poderoso, ahí está la fe, a quién he creído, a Cristo, y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahí está su esperanza. De tal manera que, hermanos, estas son obras de la gracia de Dios, frutos de la gracia de Dios en nosotros, que son alentadoras, nos fortalecen, nos animan al pasar por las tempestades de la vida, por las aflicciones distintas que cada uno de ustedes está enfrentando, batallas. Cada creyente enfrenta una batalla, porque sabemos que no estamos en un jardín de infantes, sino en un campo de batalla, y debemos luchar permanentemente en esta buena batalla de la fe. Debemos correr esta carrera por la pista correcta, con las armas correctas, con lo que el Señor nos concede, y guardar esa fe esa fe que está asegurada porque en Cristo tenemos certeza absoluta. Entonces hay tres cosas por las cuales da gracia: la fe, el amor y la esperanza. En todo eso, nuestra vida está absolutamente segura. Como dijo el Señor respecto a las ovejas, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y dice, y yo las guardo, es decir, yo las protejo. No, nadie va a poder arrebatarlas de mi mano. Eso es la certeza, la seguridad que tenemos solamente por la gracia de Dios, no por alguna acción nuestra, no por alguna capacidad moral nuestra, no por algún antecedente especial que surge de nosotros o un esfuerzo personal o una obra especial, sino simplemente por la gracia de Dios en Cristo que nos ha concedido. Tenemos fe, tenemos amor, tenemos esperanza. Y lo segundo, la segunda principal razón por la cual él da gracias al Señor ahí en los versículos 5 al 8 es por el Evangelio. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Cómo llegó? Por la palabra verdadera del Evangelio. Esto es también lo que une la gracia, el Evangelio y las consecuencias gloriosas de la gracia en nosotros. Debemos dar gracias a Dios también entonces por el Evangelio. El Evangelio es la verdad. El Evangelio es la certeza acerca de Dios, no meras suposiciones y especulaciones de factura humana, no, en contraste absoluto con las especulaciones filosóficas y místicas de los maestros gnósticos que comenzaban a aparecer en ese tiempo. El Evangelio es la afirmación de la verdad, de una verdad absoluta que está completa en sí misma, de una verdad gloriosa que nos muestra a Cristo, que nos lleva a mirar a la cruz todo el tiempo, porque allí tenemos el estándar de nuestra fe, al mismo tiempo que de allí brota la fortaleza para poder vivir conforme a su voluntad. ¿Cómo llegó? Por el Evangelio de verdad. El Evangelio también es universal en el sentido que se ha transmitido y se sigue transmitiendo por todo el mundo, y eso es lo que hace Radio Armonía al colocar sus micrófonos para que este evangelio se siga transmitiendo a todo lugar. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, dijo el mismo Señor Jesucristo en Mateo 24:14. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, le dice Pablo a los romanos en el capítulo 1, versículos 8 y 16. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras, Romanos 10, 18. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Primera Tesalonicenses 1:1-8. La doctrina del Evangelio, dijo alguien, es representada como un viajero, con el objetivo de visitar todo el mundo habitable. Este viajero es tan diligente en su propósito que ya casi ha terminado de visitar todos los países bajo el dominio romano, dijo alguien en el contexto histórico en el cual se estaba expandiendo el Evangelio, y seguirá viajando hasta que haya proclamado su mensaje a toda persona, toda tribu, toda nación y toda lengua. Y ese es precisamente el propósito y el objetivo de Radio Armonía. Y ese es el objetivo y el propósito de cada iglesia del Señor Jesucristo considerada en su ámbito local, expandir el Evangelio, porque el Evangelio ha llegado a nosotros para que a través de nosotros también siga como un canal y fluyendo hacia todas partes para alcanzar a toda persona en esta tierra. ¿Cómo termina el Apocalipsis respecto a eso? Bueno, después miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Apocalipsis 7, 9 al 10. ¡Qué maravillosa visión! Esa es hacia allá vamos, hacia allá queremos alcanzar a cada persona con el Evangelio. Obviamente nosotros no convertimos a ninguna persona, somos sembradores, pero debemos ser sembradores diligentes para llevar este Evangelio glorioso a todas partes y para que cada persona escuche que Jesucristo es el Señor y que cada persona que escuche que Jesucristo es el Señor entienda también que Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido y entonces esa persona por la convicción del Espíritu llegue a los pies del Señor Jesucristo. El Evangelio es verdadero, dice ahí el texto, el Evangelio es universal, es decir, tiene alcance universal, el Evangelio es eficaz, produce fruto, dice el apóstol Pablo. Esta no es otra cosa que la afirmación del poder del Evangelio. Es eficaz para salvar y transformar vidas. Es eficaz intensivamente para edificar y es eficaz extensivamente para seguir salvando a través de vasos de barro que llevamos el tesoro del Evangelio. El Evangelio es eficaz. El Evangelio es el mensaje más eficaz porque no cambia circunstancialmente una vida, sino para siempre, porque traslada a personas del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo, porque cambia la esencia misma de la naturaleza de nosotros como seres humanos, porque nos da una nueva naturaleza que ahora ama a Cristo, quiere honrar a Cristo y sirve a Cristo, y tiene en consecuencia, como vemos, por la esperanza segura que tenemos conforme a la palabra, tiene la posibilidad cierta de vivir para siempre con Él. El Evangelio es la expresión de la gracia de Dios, como hemos venido diciendo, es la expresión visible de la gracia de Dios. No es un mensaje que exija algo de los hombres, no, en absoluto. Más bien es la buena noticia de lo que Dios hizo en Cristo en favor de los hombres y que entonces confronta a los hombres en su condición real, que entonces llama al arrepentimiento a los hombres, pero es producto de la gracia de Dios. Entonces tenemos razones suficientes para dar las gracias al Señor, alabarlo y exaltarlo. No solo un día o un par de días en el mes, sino todo el tiempo, cada día de nuestra vida podemos alzar nuestros ojos al cielo y como Pablo decir, gracias Señor por la fe que derramaste en mi corazón por tu gracia. Gracias Señor por el amor transformador que llegó a mi vida, por la cual ahora puedo amar a mis hermanos. No como un esfuerzo, como un deber pesado, sino con gozo y alegría en mi corazón, porque comparten la misma fe, porque tenemos el mismo Dios, porque tenemos el mismo Señor, porque tenemos el mismo Espíritu. Y gracias, Señor, también por la esperanza segura, cierta, que tengo de un día estar contigo para siempre. Y eso no porque yo creo que tiene que ser un asunto así, de esa naturaleza, que tiene que traerme esos beneficios, sino porque tú lo has prometido en tu palabra y en tu promesa y en tu regreso, Señor, yo espero confiado. Y si es necesario en esta tierra, conforme a tu voluntad, si no vienes antes, entonces al cerrar mis ojos en esta tierra, puedo tener certeza de estar contigo para siempre. Y Señor, gracias por el Evangelio. El Evangelio que es verdadero, el Evangelio que se extiende a todo lugar, el Evangelio que es eficaz y el Evangelio que es precisamente la expresión maravillosa de tu gracia, porque el Evangelio es Cristo y su obra en la cruz, suficiente para nuestra salvación. ¿Es motivo para dar gracias, Señor? Absolutamente. Y esto es lo más importante, mis hermanos. Esto debe llevarnos a una vida consecuente también en nuestro caminar diario, porque en la medida en que nosotros entendemos que todo lo que tenemos ha sido producto de la gracia de Dios que fluye del trono de Dios y fluye del Calvario, entonces nos enamoramos de Cristo y queremos vivir para Él, para honrarlo, para su gloria y para que Él sea conocido también en muchos otros lugares por medio de instrumentos, vasos de barro como nosotros que llevamos su glorioso Evangelio. Que el Señor bendiga grandemente sus vidas. Oramos un momento al terminar. Padre, te damos gracias, muchas gracias, Señor, por estos beneficios gloriosos de tu gracia. Solo enumerando algunos, Señor, conforme a lo que Pablo dice a los colosenses aquí en el capítulo 1 de su carta. Pero, Señor, hay múltiples beneficios. Y, de hecho, todos los beneficios son producto de tu gracia. Pero qué maravilloso, porque la gracia se une al Evangelio, porque el Evangelio es expresión de tu gracia, porque el Evangelio también nos trae esta fe maravillosa que podemos tener con certeza y convicción en Cristo. Nos trae también, mi Señor, esta convicción de que nuestra vida presente tiene que manifestarse en amor hacia nuestros hermanos, dedicación también a poder bendecirlos a través de nuestra vida y que tenemos una esperanza cierta y segura, pase lo que pase en esta tierra. Y gracias, porque todo eso viene condensado en el bendito Evangelio de Cristo, que es verdadero, que es eficaz, que se extiende a todo lugar y al mismo tiempo es fruto de esta bendita gracia. Bendice a mis hermanos, Señor, obra en cada corazón, Padre, que nos impulse a seguir llevando el Evangelio de Jesucristo. Bendice también esta radio y todo lo que se hace para gloria de tu nombre y para la salvación de los perdidos y la edificación de los creyentes. Oramos en el nombre glorioso de Jesús. Amén.